Mateo 14, 22 al 33. Bueno, terminamos la última lección. Hay seis preguntas, siete creo. Te pediré a mi esposita hermosa que pase a ayudarme a contestarlas. Y terminaremos la sesión de hoy queriendo honrarles el que estés hasta aquí. Soy tu fan. Has aguantado vara. Y la idea es que podamos cerrar esto. Este es el cierre de el primer bloque de Juntos y Unidos, porque termina con esto. Van a venir tormentas a tu vida. Y mi idea como pastor es equiparte para ver cómo responder. Y que no te echen maqueta. Que puedas saber, pues, claro, el pastor que dijo que venía esto, iba a venir resistencia, iba a venir oposición, iba a venir prueba, iba a venir tribulación. ¿Cómo responder de modo que podamos seguir siendo asombrados por Dios? ¿De acuerdo? Entonces, reacción de la tormenta, Mateo 6, 22 al 33. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca, delante de él, a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedía a la multitud, subió al monte a orar, aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos viéndolo andar sobre el mar se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo, ¡tened ánimo! ¡Yo soy! ¡No temáis! Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y el Señor Pedro en la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero él al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, ¡Señor, sálvame! Y al momento Jesús extendiendo la mano asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Oramos, Señor, queremos pedir e invocar a tu Espíritu Santo sobre nosotros en esta hora, en nosotros, para poder tener la capacidad física, mental y espiritual de recibir tu palabra en este último jalón. Sobre todo para equiparnos contra la tormenta real que va a haber contra nuestra familia allá afuera. Esto es lo que hemos visto, suena fácil aquí adentro. Estamos en un entorno cristiano en el que tú eres exaltado y el principal protagonista, pero allá afuera la batalla va a ser fuerte, ¿sí? Por distraernos de nuestra mirada en ti. Así que hoy equípanos como tus familias para poder reaccionar a la hora de las tormentas, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, bien. Ok, versículo 22. Enseguida, la pregunta que la Biblia tendría que decir cuando lees enseguida, tendría que ser ¿qué? ¿Enseguida de qué? ¿No? ¿Enseguida de qué? Eso acaba de alimentar milagrosamente a una bandototota de 5,000 personas, hombres, sin contar mujeres y niños. Los discípulos han estado mesereando, recogiendo canastas, ¿sí? Sirviendo, y enseguida de eso, desgaste de actividad física, espiritual, ver a Jesús hacer milagros, ha sido un largo día, hay un desgaste, y es Jesús quien les manda a los discípulos ir a dónde, a la barca. Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Una instrucción sumamente rara, porque sería como, pero ¿tú qué vas a hacer? Tú eres nuestro rabito, tú eres con nosotros, ¿sí? Pero les manda que se adelanten, ¿sí? Versículo 23, despedía a la multitud, subió al monte, ¿a qué? A orar, ¿sí? A orar aparte. Eso es clave, mi hermanito, en tu matrimonio. Jesús nos modeló, siendo Dios, ¿sí?, la necesidad de este tiempo de oración. Para Jesús es importante, después de un tiempo de desgaste físico, espiritual y demás, tener un tiempo de oración. ¿Por qué para ti y para mí no tanto? ¿Sí? Jesús nos modela la importancia de la oración, a pesar del cansancio físico y de la mucha actividad. Después de un día activo, de un ministerio activo, es necesario respirar. El versículo 23 está hecho para enseñarte a ti y a mí una lección: que la oración está diseñada para ser en nosotros como el respirar para nuestro cuerpo. Repito, la oración está diseñada a ser para nosotros como el respirar para nuestro cuerpo. Ya entiendes por qué luego te estás ahogando, ¿verdad? Porque tu vida de oración es anémica, ¿sí? Y generalmente, si eres como yo, estás acostumbrado a orar siempre lo mismo, pedir por las mismas cosas, pedir perdón por las mismas cosas, y evidentemente si tus oraciones son siempre lo mismo, pues ya entiendo por qué no te dan ganas de orar, y pues es ahora sí que monótono, aburrido, siempre lo mismo. La vida de oración es así, ¿sí? Si lees en inglés, hay un libro que se llama Praying the Bible, orando la Biblia, no, revolucionó mi vida de oración, Y es cómo agarrar la Biblia para orar la Biblia. Y si nos da tiempo, con mi esposo, te vamos a enseñar un poquito de eso al final. Pero el tema es, Jesús nos muda la importancia de orar, ¿sí? Y el tema es, dice, fue a orar aparte, cuando llegó la noche, estaba ahí él orando en el monte. ¿Sí? ¿A quién le gusta el cine? ¿A quién le gusta el cine? ¿Creemos que el cine no es del diablo? ¿Creemos que es? ¿Sí? Ok, a mí me encantan las buenas producciones, las buenas series, ¿no? Por ejemplo, mi tema, por ejemplo, con Netflix es uno que tristemente Netflix tiene una agenda homosexual muy marcada, entonces es muy difícil encontrar una serie que no tenga una agenda homosexual o sumamente cargada de sexo en Netflix, pero amo las buenas producciones, ¿sí? Y amo las buenas producciones, por ejemplo, yo, una de mis series que yo fui súper ultra fan era 24, o sea, creo que Jack Bauer debería estar en la Biblia en algún punto, ¿sí? Pero bueno, eso es otro tema. El punto es que me encantaba esta, que en una hora podían plantearte escenas diferentes en el mismo momento. Entonces, mientras este estaba aquí, Chloe estaba en el CTU trabajando y Jack va, pero es en un momento. Entonces, aquí en esta porción hay dos tomas. Está Jesús y está una toma principal, y Jesús está, ¿qué está haciendo? Orando. Entonces, ubica la toma principal. Pero vamos a hacer un cambio de toma, porque mientras Jesús está orando en el monte, ¿qué está pasando en el mar de Galilea? Los discípulos están en versículo 24 y ya la barca estaba en medio del mar. Y sí, repito, si alguna vez estudiamos un poco el contexto, hasta la bendición de estar por allá en el mar de Galilea, es un mar que te agarra la tormenta en medio del mar de Galilea, hijo, tienes problemas serios, porque es una onda de, no es una onda de agendamiento, llego nadando a la orilla. Si es, estás en medio del mar y estaba como azotada por las olas. Azotada por las olas. ¿Por qué razón? ¿Qué es turbulento? Porque el mar no era contrario. Bienvenidos a aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. El mar es contrario para el matrimonio, mi hermanito. El mundo allá afuera está esperándote para agarrar lo que has escuchado y decirte, ¿en serio crees que usted va a hacer matrimonio último para la gloria de Dios? ¿En serio crees que tú vas a cambiar? Y repito, te están esperando allá afuera. Lo dice la Biblia, ¿cuál la palabra del sembrador? Se la dio sembrar y una semilla, en cuanto saliste de aquí, ¿qué fue? Robada por las aves. ¿Sí? Y versículo 24 nos da unos tonos de la escena muy, muy dramáticos. La barca estaba en medio del mar. Ahora, la Biblia dice barca porque es eso. No dice el transatlántico. No dice el buque, no, la barca. Una barca de pesca, ¿sí? Una barquita, ¿sí? Estaban ahí, 12 había espacio para, evidentemente, ellos, porque no era ya de no había pescado, entonces cabían bien. Dice que estaba en donde, en medio del mar. Ahora, para surcar este mar, en tiempos, depende de la temporada que había, tú requerías ser un buen marinero. Porque cuando venían tormentas, entran corrientes de aire de tres perfiles diferentes. Entonces, si te agarra la tormenta en medio del mar, para poder surcar esto, tú tienes que ser muy hábil marinero, porque tienes corrientes que te llevan por todos lados, menos a donde tú quieres ir, ¿sí? Y todos han experimentado, creo yo, todos aquí han experimentado el versículo 24, donde dice, estaba azotada por las olas, con el viento en la contraria. ¿Sí? ¿Has nadado alguna vez contra corriente? Cuando nadas contra corriente, tienes dos opciones. O sigues nadando, aunque sea que avances poquito, o te rindes, ¿y qué? Y la corriente lleva y te vas. Nada más sale dos sopas, ¿sí? Repito, pataleas y manoteas, nomás para avanzar, aunque sea poquito, o te vas para atrás y te pierdes. O nadas aunque avances lento, o te vas para atrás y te ahogas. Y dice el tema aquí que era azotada por las olas. En la Biblia, la palabra azotada tiene un peso muy. No dice que era tocada por las olas. Dice que era ¿qué? Azotada. Tú y yo hemos experimentado lo que es tener el viento en contra. En alguna área de tu vida. ¿Sí? En alguna área de tu vida has experimentado esto. La pregunta sería: ¿qué están pensando los discípulos? No pierdas vista. La toma de Jesús. ¿Qué haces? ¿Qué está haciendo Jesús? Se toma secundaria, los discípulos están aquí. ¿Qué están pensando los discípulos? ¿Dónde está Jesús? ¿Para dónde está Jesús? Orando. ¿Qué tiene que ver eso contigo y conmigo hoy? que hoy mientras tú y yo estamos aquí, allá afuera te espera una tormenta, Jesús sigue haciendo lo mismo, ¿sabes? Romanos dice que mientras yo estoy hablando contigo, Jesús está a la diestra del Padre, ¿qué haciendo? Intercediendo con nosotros. La misma escena, ¿sí? ¿No es una tremenda fuente de consuelo saber que Jesucristo está orando por ti y por mí? Muchos, sobre todo que vienen del fondo católico, venimos, dijo el otro, no, es que el pastor tiene que orar por mí, porque si no, el pastor tiene la vara alta ya, Dios. Entonces, está bien que el hermano ore por mí, pero si el pastor ora por mí, a ese niño le escucha. Ok, te tengo una buena noticia, el pastor puede no orar por ti jamás, Jesús está orando por ti. Créeme que él tiene la vara más alta. Si no te fascina eso, Jesús está orando por ti, por mí, es lo que está haciendo ahorita, el soberano rey está intercediendo por ti. Interceder es pedir bien de él para ti, a tu favor, ¿sí? Y todo lo hace porque te ama. Estaba azotada por las olas porque el viento era contrario. Versículo 25, más, pero a la cuarta vigilia de la noche, véase 3 de la mañana. No sé tú, mi rey, pero yo a las 3 de la mañana lo último que quiero hacer es estar peleando contra las olas porque si no, cuarto segundo. 3 de la mañana, no sabemos a qué hora terminó la comida, ¿eh? Pero llevan desde que pegó la tormenta, es 3 de la mañana y ellos siguen queriendo remar y hacer que la barca se destrabe para que puedan llegar a buen puerto. Cuarta vigilia de la noche. ¿Cómo está el clima? Pegándole con toda la barca. La tormenta está dándole con todo, las olas están dándole con todo. Sí, ojo con esto, las circunstancias no han cambiado. Repito, las circunstancias no han cambiado. A la cuarta vigilia de la noche, Jesús, marca esa palabra, por favor, dice, vino a ellos. ¿Por qué te pido que lo marques? Porque Jesús viene a salvarnos. No dice, ustedes háganle como puedan, ahí nos vemos del otro lado. Cuando les dicen, pues mira, arránquense, ahí les veo a la otra ribera. ¿No son expertos en pesca ustedes? Pedro, ¿tú qué te dedicabas antes, pescador? Pues este es tu rollo, hijo, pues no, que muy machito. Jesús viene a ellos y ahora me encanta. ¿Qué dice tu Biblia? ¿Cómo viene a ellos? Andando sobre el mar. Pregunta, ¿qué está soltando la barca? No viene, ahora vamos a sacarle todo el jugo a esta porción, adelante, que Dios tenga para nosotros hoy. ¿Cómo viene Jesús? Dice corriendo, friqueado, porque se me... espérense, me descuidé. Dice que viene friqueado. Dice que viene corriendo. ¿Cómo viene? Casual. Lo que estaba destruyendo a los discípulos, que era la tormenta y las olas del mar. ¿Y cómo viene Jesús? Andando sobre ello, caminando sobre tu más grande adversidad. Porque el tema es esto: lo que para nosotros es un problemón y creemos que ni Dios puede con esto, es cuando la Biblia dice, no has entendido. Tu mayor problema es la alfombra roja para que yo entre. Repito, tu mayor problema es la alfombra roja para que Jesús entre. Tristemente, muchos de ustedes no hubieran recibido a Jesucristo si no hubiera habido un problemón. Marca. ¿Sí? No hay nada imposible para Dios. ¿Por qué? Porque Él no está sujeto a tus limitaciones y las mías. Él no está sujeto a eso. Por ejemplo, tú y yo tenemos limitantes naturales. Una, es que te amo. El máximo punto de amor es: te amaré hasta qué? Hasta que la muerte no te va, hasta que me muera. Entonces, tu amor tiene un límite, ¿qué es cuál? ¿Cómo te explico? Pero Dios no tiene ese problema, ¿cierto? Por eso su amor es ¿qué? Infinito. ¿Sí? ¿No te encanta descansar? Ahora, la pregunta nada más es dos. ¿En qué tienes apoyada tu vida? ¿En tu capacidad y en tu rendimiento? Pero un Dios que no tiene tus limitaciones, porque tu máximo problemón es su alfombra roja, para como ya es mi turno, ¿sí? Él no usa, no tiene limitantes o frustraciones. Él usa de tapete el problema que te está destruyendo. Jesucristo usa de tapete el problema que te está destruyendo para entrar. Básicamente, con su pura acción, ¿qué es cuando Jesús viene andando sobre el mar? Con su pura acción le está haciendo una pregunta a los discípulos. ¿Cuál es el problema? Pueden ver a Jesús como caminando así. La tormenta, las olas. ¿Qué? ¿Cuál es el rollo aquí?
Sí.
Caminando, andando sobre ellos. Andando sobre el mar. Sí. Versículo 26. Y los discípulos, viendo al mar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y tuvieron voces de miedo. Ahora no los juzgues, mi reino. Tenemos la costumbre de agarrar los mar, aquí echamos, ¿cómo no lo van a reconocer? Espérate, ubiquémonos. Llevan horas en la tormenta. ¿Qué hora es? Y cuando a las 3 de la mañana tú no reconoces a tu esposa a veces. ¿Sí? O sea, no estás tan duro con los discípulos, ¿sí? 3 de la mañana, están remando, ahora sí están desgastados, ha sido un día pesadísimo de ministerio, y ven a Jesús, lo ven caminar sobre el mar, y se los viendo andar sobre el mar, se turbaron, ¿sí? Pues no reconocieron, y creyeron que era un fantasma. Nada más esto nos va a comunicar un problema, ¿qué es cuál? Parte importante de tus frustraciones es que limita nuestra capacidad de reconocer a Dios en medio del problema. ¿Sí? Tanto así que en vez de ver el problema como un tapete en el que va a entrar a mi vida, vemos a Dios y nos friquea y nos espanta y nos asusta y dice: dieron voces de miedo. ¿Sí? No de alabanza, no es un grito de júbilo, no. Dieron voces de miedo. ¿Sí? ¿Te imaginas? Ahora, esto, vamos a meterle vida al alimento, ¿va? Te voy a hacer un honesto aquí una vez más, yo admito. Yo no tengo problema con insectos, alacranes, vinagrillos, cool. Yo sí, pero que no se meta una rata en la casa. Porque todo mi tono de hombrecito se vuelve... ¿Puedes ver a Pedro dando voces de miedo? No, repito, yo sé que es lo tuyo. Quizás no es una rata, quizás es tu suegra. Y es, no sé cuál es tu tema, pero mi tema es que ves a hombres que la tormenta y la frustración produce voces de miedo, ¿sí? Y dice, y se turbaron diciendo: un fantasma. O sea, esto es peor que un fantasma, en serio. O sea, a ver, mi perro. Besa, lo más bueno que es un pozo de la Llorona, Chupacabra. ¿Qué más? O sea, es como, en serio. Este versículo es el clímax de la narrativa. El versículo que sigue, versículo 27. Pero enseguida. Amo este punto que dice, pero enseguida. ¿Sí? Porque él se da a conocer. ¿Cómo? Dice, enseguida les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temo. Tres elementos: tener ánimo, se traduce como esfuérzate, ten ánimo. La palabra ánimo se traduce literalmente como valor, sé valiente. ¿Te suena a un Josué 1? Esfuérzate y sé valiente, ten ánimo. El mismo Dios que le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente, es el mismo Dios que le está diciendo a los discípulos aquí: tengan ánimo, sean valientes. ¿Por qué? Yo soy. Y para el lector que conoce esto, siempre que oye un yo soy, sabe con quién lo direcciona, ¿cierto? Con el Dios de Moisés que le dijo: baby, yo soy, te envía. Y el punto es: yo soy lo que tú necesitas. Yo soy lo que tú necesitas. Derivado de eso, no temas. Sé valiente, yo soy estar contigo, no temas. Ahora, una pregunta, no pierdas la vista de la escena. ¿Cómo sigue el clima? ¿La tormenta ya bajó? La tormenta sigue dando con toda la barca. Y me encanta la voz de Jesús que traspasa tormentas y dice: sean valientes, yo soy, no teman. ¿Sí? Yo soy, no teman. Si eres un discípulo de Jesucristo, el oír su voz te tiene que dar miedo. ¿Sabes a dónde voy, cierto? Parte clave de la solución a tu problema no es la ausencia del problema, es oír a Dios en el problema. Repito, parte clave de la solución a tu problema no es la ausencia del problema, es poder oír a Dios en el problema. Porque tu problema puede estar igual, pero si sabes que está contigo, sabes que lo puedes caminar. Porque Salmo 23:4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Y se saca mi valle de sombra de muerte, no. Y si yo le digo, yo puedo no temer. porque te vas a sufrir. ¿Sí? Yo soy, no temas. La combinación más poderosa en medio de la tormenta, yo soy, está contigo. ¿Sí? Si Cristo te concediera una petición en medio de la tormenta y fuera otra que sea, quiero estar contigo, Dios, quiero que tú estés conmigo en esto, no se entendió entonces muy bien. Si en medio de la tormenta te dijera, ok, pídeme lo que quieras, y tú pides, ya no quiero esta tormenta, no se entendió el problema. Porque la tormenta no llegó a tu vida para destruirte, sino para qué, para acercarte más a Dios y que puedas disfrutarlo. ¿Sí? Cuando el yo soy, que requiero, la pregunta que sería, ¿qué es lo que requiero? ¿Qué yo soy de Dios requiero conocer ahorita? Esa es una buena pregunta. Porque la idea es esta, por ejemplo, es que ya no sé qué hacer. Yo soy tu redentor, dice el Señor. Es que ya no sé ni cómo responderle. Yo soy la fuente de gracia y misericordia, dice Dios. Es que no es justo. Yo soy tu justificación, dice 1 Corintios. Cristo ha hecho justificación nuestra. Es que ya no puedo dejar de, en caso del adicto, ya no puedo dejar de espacio en blanco, fumar, tomar, meterme, bla, bla. Yo soy tu libertador, dice el Señor. Tú requieres tener claro lo yo soy de Dios. Parte de lo que tenemos allá en Horizonte Querétaro, para la gente que quiere servir, una de las cosas que hacemos es que tienen que entregar 100 atributos de Dios. Antes de servir, 100 atributos de Dios. Porque mi tema como pastor es, tú tienes que saber a quién vas a servir. No vas a servir a Quique Torres. Tú sirves a Dios en Horizonte. Y el tema es, ¿cómo vas a saber a quién sirves si no lo conoces? Entonces, 100 atributos, y yo les digo, por ejemplo, en Salmos encuentras todos. Yo procuro hacer esto una vez al año. Agarrar y hacer otra lista de 100 atributos de Dios. Tú, por ejemplo, Dios es roca fuerte, escudo, fortaleza, por así que, redentor, mi luz, mi... ¿Por qué? Para cuando venga la tormenta, tú le quieres saber qué. Dios es mi consuelo. No le quiero que... Si le quiero a Jesús, le quiero a Jesús, ¿sí? Voy a... Algo muy continuo en este tema. Yo tengo un tema que es mi, vamos a llamarlo, mi debilidad en mi matrimonio, que se llama que yo no soy tierno, ¿no? Es más, a mí la palabra tierno no combina. O sea, es como soy Apple y le están metiendo Android. O sea, como Quique tierno, es como ¿cómo se ve esa hombre? O sea, y para mí baja. Imagínate mi situación cuando me caso con una mujer que parece que la hizo Walt Disney. O sea, que es una princesita en todo. O sea, literalmente estoy hablando, no estoy bromeando. Una mujer que se despierta y habla en la casa cantando. Así como un musical de Disney. Así de, pásame la sal. Y es, mi amorcito. Y es, así es. La princesita de Disney se parece que se para y pájaros azules a su alrededor. Y es la ternura con patas. Y Dios en su economía diseña que se case con un bruto como yo. Ya también genera mi frustración, ¿cierto? Que yo digo, oye, esto, y mi esposa, ¿y qué me hablas tan feo? Yo así de, ¿qué dije? Nomás dije, pásame esto. Pero a ver, intenta decírmelo con amor. Y yo así de, ¿cómo? Bueno, a ver, amor, pásame eso. Ya, amor. Pero es... ¡Ah! O sea, es frustrante para mí. Y lo que pasó a Dios con este año es que Dios redimió todo mi problema. Y mi problema no era, Señor, ya, ¿por qué me dice una mujer que es así? El tema es que Dios me mostró algo que me sedujo este año, de parte de Dios, es que yo tengo un Dios que es tierno. Dios no me pide ser tierno con Paulina. Dios me dice, apégame a mí. ¿Cómo soy contigo? ¿Soy manchado? ¿Soy abusivo? ¿Te hablo tosco? No, Dios. Cuando te equivocas, ¿te hago ojos en blanco? Estoy hablando en mi corazón contigo. Estoy hablando en serio en este tema. Pero Dios, o sea, el rollo no es, bueno, ya voy a ser más tierno para ser mejor esposo. El rollo no es el mejor esposo, el rollo es quejar a Dios. Y si tú no tienes claro el yo soy de Dios que requieres para poder arrepentirte y avanzar a lo que Dios es, todo tu esfuerzo por ser mejor esposo va a quedar truco, porque está basado en tu rendimiento. No es que quiero ser mejor esposo, entonces ya voy a ser más caballeroso, más tierno, más fiel, más diligente, más mejor pastor. ¿Por qué? ¿Para ser mejor esposo? ¿Ese es tu objetivo, ser mejor esposo? Dios se va a encargar de frustrarte todo tu changarro. Porque si tu objetivo no es reflejar a Dios, no se acaba de entender nada. Y mi tema de repente fue, ok, yo soy tierra, dice. O sea, es un proverbio, ¿cómo lo puedes ver? ¿Cómo lo puedes ver cuando dice, yo les traje con cuerdas de amor? Tú ves a Jesús. Jesús con una persona así era dura. ¿Con quién es? Los fariseos. Pero tú ves a lo común les hablaba a los discípulos y tú puedes casi palpar el amor y la ternura de Jesús con sus discípulos. Hasta cuando se equivoca y dice, ¿hasta cuándo estar con vosotros? No es una onda de, ay, ¿hasta cuándo? Es como un, como cosi. Oh, sí. Acaban de entender, chavos. Es clave que tú tengas un yo soy en tu vida de parte de Dios para tu matrimonio. Es clave. Yo soy, no temas. Entonces, versículo 28. No está bien. Digo, tu problema, es que te estás escuchando tanto a ti mismo y hablas tanto y tan alto que no puedes o quieres escuchar la voz de Dios cuando te habla. Esa es la bronca. Por eso decimos en casa, ten mucho cuidado con a quien escuchas. Lo que estoy queriendo decir algo, ten mucho cuidado contigo, porque a nadie escuchas más que a ti. Nadie te predica tanto que tú a ti. Aguas con eso. Porque Pedro, un caso real, y estoy hablando a hombres. Nosotros tenemos un ministerio de vikingos allá, que sea el ministerio de hombres, que se llama por esta economía dentro, por esta economía de los vikingos, era la única, el único ejército en su era que no usaba esclavos para remar sus barcos. Ellos, por eso eran unos monstruotes. Ellos remaban sus barcos. Entonces la idea es hombres en una iglesia que no endosan su rol a otro, sino que ellos hacen la chamba. ¿Sí? Entonces, hablaba con un muy buen amigo en esta dinámica, decía, dice, no sabes cómo me doy asco sin Jesús. Tengo una discusión con mi esposa, voy al centro comercial, voy a la plaza, salgo a la calle, dice, y veo a una chava y veo a sus compas y en 2 nanosegundos yo estoy pensando, ella dice una buena esposa para mí. Ojo, ni siquiera la conozco, no la he escuchado, pero es cuestión de nanosegundos en que vinculo unas compas con ella, sí me respetaría. Nanosegundos. Y estoy viendo sus caras de los hombres, así de las mujeres, así como no entienden cómo se dice, créeme, eso pasa. No es un rollo hay romance y hay como mus, no, es así. En el rollo de, ok, creo que ella sí me respetaría. Repito, no la, ni la conoces, hijo. Pero ya en tu mente es, creo que yo necesito otra mujer. Porque con otra que sí me respete, que sí me ame, que sí me honre, que sí respete mi liderazgo, que sí me haga caso, que sí me considere. Entonces sí, mismo formato con la mujer. Llega un cuate en la oficina y te dice, ¿cómo estás? 2 nanosegundos. Ay, ve si me escucharía. O sea, te lo está preguntando por cortesía, mi hija, tú ya te quieres casar con él, pues. Pero así somos. Repito, aguas, porque tú te hablas tan alto a ti en tu problema que no escuchas a Dios por eso. Bájate el volumen, mi rey. Y empieza a escuchar. Porque eso no puede ser. Porque ese soy yo. Y la Biblia dice que mi corazón es qué. Engañoso. Entonces, ¿hay un problema? Eso es por default. ¿Hay un problema? La primera cosa que te venga a la mente para hacer, eso descartarlo de una vez. Y aquí tenemos los problemas. Pero no, ¿qué quisiera hacer? Porque eso ya no. Ya. Así por default, amigo. ¿Por qué? Porque mi corazón es qué. Engañoso. Ok, Proverbios 3:5. Fíjate en el Señor con todo tu corazón y qué. No te apoyes en tu propio entendimiento. ¿Cuál es el problema? Viene la tormenta. Es que, okay, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿A quién llamamos? Busca a Dios. Escucha a Dios. ¿Qué te ha dicho Dios? ¿Sí? Espérame, ya me fui. Un poquito más al versículo 28. Entonces le respondió Pedro. La tormenta sigue. Está azotando la tormenta la barca. Jesús le dice: tened ánimo, yo soy, no temas. Y versículo 28 es bien raro. Pedro le dice a Jesús: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Tengo que ver por qué es raro. En el original lo traducen, le respondió a Jesús, ¿sí? muchos tienen como loco a Pedro. Y la neta sí es loco. No lo voy a mentir. Si está Jesús caminando en la barca y te dice, yo soy, no temas, ¿cuál sería tu primer clamor? Ahí está, exactamente. ¡Ayúdanos! ¿Qué haces aquí? ¡Vete para acá! ¿No será más no normal eso? Ah, no, pero Pedro no es normal. Pedro no dice, ven rápido. Pedro dice, ¿qué? Di que yo voy a ti. Ahora, repito, dice, ¿qué onda con este vato? Y con este cuate, ¿qué se metió? No sé qué comió Pedro para hacer eso. Pero el cuate no está tan perdido. Porque por definición, ¿qué era Pedro de Jesús? Su discípulo. Un discípulo escuchaba de un rabí una vez una instrucción, que era ¿cuál? Sígueme. El discípulo tiene solamente una agenda: ser como su maestro. Eso es lo que un discípulo es. ¿Sí? Todo niño judío, de recién nacido a los 11 años, estaba en la escuela, ¿sí?, aprendiendo esencialmente Pentateuco. Un niño a los 11 años judío tenía de memoria el Pentateuco. ¿Sí? Y esencialmente a los 11 años, si tu maestro te veía potencial académico, te decía, ok, sabes que tú estás listo para pasar al siguiente nivel, tú, y te ampliaban allá lo que se pone como Nuevo Testamento, lo que había en su momento del Nuevo Testamento, no había todo, evidentemente. ¿Sí? Y el rol es que tú seguías estudiando. A cierta edad, si tú no tenías aptitudes académicas, tu maestro de escuelita te decía, mira, mi César, lo tuyo no es la escuela. Tú vete a tu casa a aprender el oficio con Miguel. Y no era un pecado, ¿eh? No era un pecado. Era como, mira, lo tuyo no es la escuela. Tú eres tu papá, carpintero. Mira, mejor vete a tu casa y ayuda. Y era muy honorable, o sea, ibas a ser un buen judío, tenías Pentateuco, pero si eras bueno, te decía, avanza. Y te pasaban a otro grado, en el que tú avanzabas años y ya veías más del Antiguo Testamento. Y lo que pasaba era lo siguiente: que si te veían potencial, te decían, ¿sabes una cosa? Creo que tú deberías de buscar a un rabí. Entonces, por ejemplo, yo le decía, oye David, tú has sido fiel, tú ya dominas. Por ejemplo, yo te pregunto, ¿qué dice el tercer pergamino de Isaías? Tú sabes qué dice, a la primera. Tú creo que deberías buscar a un rabí, tú estás para seguir en el departamento. Y entonces lo que tú hacías es que tú había rabis, y los rabis eran como conferencistas que iban de allá para acá enseñando, predicando la palabra y demás. Y lo que tú hacías es que ubicabas, ok. La pregunta era esta de un chavito judío: ¿cómo qué rabí quiero ser? Entonces, por ejemplo, llegaba Gamaliel y decías, uy, pero este Gamaliel me late, sí, está chido, predica chido ese cuate. O llegaba otro rabí y decías, no, me gusta su corazón este, porque este tiene un corazón más por la gente, o este es más académico. Entonces, como tú veías, yo quiero ser como este rabí, lo que hacías esencialmente que tú te le pegabas al grupo. Tú decías, yo quiero ser como él. Entonces tú te le pegabas al grupo y tú ahí ibas. El rabí te pelaba. Te daban de comer sus discípulos. De lo que sobraba de ellos, te daban de comer a ti. Pero tú querías mostrar una cosa: fidelidad. Y si eras fiel, llegaba un punto. En contexto judío, al discípulo, ¿sabes cómo le llamaban? Los polvosos. Porque como tú ibas atrás de un rabí, el polvo de sus sandalias. Entonces tú ya vas empanizado a la ciudad porque ibas atrás de un rabí, ¿sí? Entonces tú ubicabas que uno era discípulo cuando estaba todo lleno de polvo de lo que venía caminando de adelante, ¿sí? Y el tema es que en un momento aleatorio se volteaba el rabí y te decía, David, dime el pergamino 3 de Jeremías. Y si tú decías, gracias David, ven hasta tu pueblo, vas a ser un muy buen maestro de Torah. Ahora, no era un pecado. Tú regresabas a tu aldea para ser el maestro, vamos a llamarlo de la especialidad como secundaria, porque tú tenías preparación académica. ¿Sí? Pero el tema es de que era como, hijo, mira, buen esfuerzo, pero esto no es para ti. Así era. O sea, y tú no había que te preparar para el examen. Era, podemos hacer el camino, y me volteo y te digo, ¿qué dice el pergamino 4 de esa? ¿Qué dijo el David? Y tú me enseñabas tantito. Oh, no había. Espérenme, por favor. No tengo aquí. Llegalo. Y repito, no era un pecado. Era. Ve y sé un buen maestro en tu pueblo, pero no eres para mí. Porque un rabí escogía a alguien que tenía el potencial para ser como él. Escucha esto porque es glorioso. Un rabí escogía a alguien que realmente tenía el potencial y las cualidades de ser como él. Ahora, si volteaba y le decía, por ejemplo, Sergio, dime pergamino 3 de Isaías, y Sergio, el rabí decía, sígueme, y perteneces al grupo, ¿sí? Y estabas con él, irónicamente, más o menos hasta los 30, 33 años. ¿Sí? ¿Ubicas por qué los fariseos criticaban a Jesús? Porque Jesús era un hijo de carpintero. Por eso decía, ¿puede de ese pueblo salir algo bueno? Su ropa era, ¿y este con quién estudió algo? Por eso, ¿te acuerdas cuando sorprende a los escribas y fariseos cuando el niño empieza a hablar de la ley? Y dicen como, oye, este tiene potencial, ¿qué onda? ¿Sí? Y el tema es que si te pones atención a la historia, sígueme, el judío, el rabino lo decía, es, puede ser como yo. Ahora, ya entiendes por qué Pedro dejó todo para seguir a Jesús, ¿verdad? ¿Qué estaba haciendo Pedro? Pescando. Lo que significa que a Pedro ya lo habían rechazado. No sabemos si a los 11 o a los 15, pero a Pedro ya lo habían rechazado. A Pedro ya le habían dicho, ¿sabes qué? Tú llévate a tu casa, vas a ser un buen pescador. ¿Qué es un buen pescador? Ven a estar con tu familia. De modo que cuando llegaba un rabí y te decía, sígueme, es, yo que me entiendo un poco el concepto, porque todo niño judío, así como todo niño mexicano juega con la selección, todo niño judío sueña que un rabí te diga, sígueme. De modo que cuando Jesús le dice a los discípulos, sígueme. Ahora, una pregunta. ¿Él escogió a Jesús? La gloria del Evangelio, mi hermano, es que tú y yo somos ya rechazados. Tú y yo ya somos echados a perder. Tú y yo, siendo honestos, un momento, si no es que varios, alguien te dijo, mira, está chavo, mira, te vas, lleva una vida normal, vaya, si no te metes en broncas. Y de repente aparece el maestro de maestros, el rabí de rabíes, a decirte, sígueme. ¿Por qué? Porque creo que puedes ser como yo. El rey del universo está diciendo, creo que puedes ser como yo. De modo que, si Jesús estaba caminando sobre el mar, Pedro no está tan perdido, ¿verdad? Porque Pedro está diciendo, espérame, si mi rabí puede caminar sobre el mar. Y de repente Pedro no parece tan loco, ¿verdad? El padre tiene una fe que muy pocos tienen. Si mi rabí puede hacer eso, y él me dijo, un sígueme, maestro, señor, si eres tú, manda que lo haga sobre las aguas. Ahora, ¿qué le dice Jesús en tu Biblia? No me vean a mí, yo no estoy ni bonito, vean su Biblia, la Biblia es lo importante. Exactamente. Ah, esto te tiene que volar la cabeza, ¿por qué? Porque no le dice, ay, Pedro, Cosi, ¿cómo vas a creer, hijo? Tampoco le dice, no, mira mi Pedro, es que ¿cómo? No da ni nadar, mi rey. Tómate un curso primero de natación, después de sol, para que aprendas cómo balancearte. Y luego te voy a dar un curso de 3 pasos para caminar sobre el agua. Y entonces, en una de esas de chiripa puedes caminar. ¿Dice eso Jesús? ¿Dice qué? Ven. Otra vez, sígueme. Ven. ¿Cómo está el clima? La tormenta sí, Mario. La clave en el problema, no es la ausencia del problema, es que escuchar a Dios en el problema. Y de repente Dios te dice, ven, tú también vas a poder caminar sobre eso. Repito, caminar sobre eso. Repito, puedes estar sobre esto. No te lo voy a quitar. Te voy a llevar por encima de él. Ven. Le dice Jesús, ven. Pregunta, ¿cómo respondo yo al llamado de Jesús? No, pero es que en una de esas, pero es que si me ahogo, pero es que tú no sabes, Jesús, es que la tormenta, es que mira, se está viendo el barco, es que, y tal, todas las, diríamos, ahí es esquizofrénicos. No puedo, es que yo no puedo verse porque mi esposo, es que mi esposa, es que Jesús dice, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, ¿qué onda con este cuate? Número 1 que te enseña este versículo. ¿Quieres caminar sobre las aguas? Número 1, deja tu barca. Todo el mundo le encanta la idea de caminar sobre las aguas, pero nadie quiere dejar su barca, su zona de confort. No, lo tengo seguro. No, pero es que si dejo esto, entonces, mi rey, en serio, Dios está invitando, camina sobre las aguas. Pero es que me encanta una fe que se ve. ¿Cómo se ve la fe de Pedro? Ahora, ¿te imaginas a Pedro echando el fe y de repente haciendo esto así en la calle? Y lo que debería ser líquido y que tu pie se fuera al fondo, de repente tu pie pisas en seco. Y debido a todos tiramos del ojo a Pedro de, ¿qué onda con Este está loco, hijo. El tema es que Pedro fue el único de los 12 que sabe que está en la zona de las aguas. Pregúntale a Juan, el discípulo amado. Ah, muy, muy amado, pero el cuate no sabe lo que está en la zona de las aguas. ¿Sí? A Tomás, a Andrés, esos cuates no saben. Pedro fue el único que supo que está en la zona de las aguas. ¿Sí? Y de repente empieza a dar pasos. ¿Sí? La pregunta, la más directa por donde sería esta: ¿cuál es tu barca? ¿Cuál es esa cosa, forma, formato, idea, perspectiva, paradigma, anhelo, sueño, proyecto, estilo, que tú no quieres soltar para ir en pos de Dios? ¿Sí? Dice, diciendo que la barca, ¿qué pasó? Andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Tú harás lo imposible por la palabra de Jesús en tu camino, Jesús. Versículo 30. Y ahí empieza el problema. Hasta aquí vamos de pelo, ¿cierto? Es como una historia así, entonces el clima es como, ah, si fuera como Hollywood, el día como, tum, 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 es el clima. El versículo 30 es como, Pero, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Iba bien, mi Pedro. ¿Qué fue lo que pasó? Un pero. Pregunta, ¿cuál es tu pero? Pero al ver que tú te empiezas a hundir. Salud. ¿Sí? Lo que creas que resume tu pero, se resume verdaderamente en esto: dejar de ver a Jesús. Es que mi esposo, dejar de ver a Jesús. Es que mi esposo, dejar de ver a Jesús. Es que las circunstancias, dejar de ver a Jesús. Es que la crisis, dejar de ver a Jesús. Es que la cultura, dejar de ver a Jesús. Repito, todo lo que tu hijo usa para, es que no puedo y te empiezas a hundir, se resume en que dejaste de ver a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, ¿sí? Ahora, pregunta, ¿el viento había cambiado el viento? ¿El viento dejó de ser fuerte un segundo? No, seguía. El punto es que Pedro empezó a ver el fuerte viento en vez de ver a Jesús. ¿Sí? Al ver el fuerte viento, ¿qué vio? El fuerte viento, las enormes olas, me dio el peligro, temió a la amenaza. ¿Qué no vio? A Jesús. ¡Iba bien! Y cuando cambió de enfoque, empezó a hundirse. La enseñanza es esta: si quitamos nuestros ojos de Dios y los ponemos en nuestro entorno, comenzamos a ahogarnos. Comenzamos a ahogarnos. ¿Cuál es el error? Ver lo que se ve, las circunstancias. Las circunstancias. Comenzó a resolver el enfrentamiento. ¿Qué produjo eso? Evidentemente tuvo miedo. ¿Para cuál fue la única variante entre versículo 29 y 30? ¿Qué fue lo que le hundió? Su miedo. Y tuvo miedo y comenzando a hundirse. ¿Qué fue lo que le hundió? El temor. Nuestros temores nos hunden. Y esa es la labor de Satanás. ¿Tú qué puse esto? Sí. Nuestros temores nos hunden y es la labor de Satanás. Él no va a ponerte en contra de Dios, sino va a distraerte de Dios en medio de tu aflicción. Satanás no te va a decir, odia a Dios. No. Él te va a distraer para que veas otras cosas que no son Él. ¿Sí? El dejar de ver a Jesús nos deja solos con las circunstancias. Y ahí es donde tenemos un problema. Porque eso activa el miedo y eso apaga la fe. El dejar de ver a Jesús nos deja solos con las circunstancias. Lo que activa el miedo y eso apaga la fe. ¿Quieres activar tu fe? Enfoca a Jesús. Enfoca a Jesús. Comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Versículo 39, me encanta. Otra vez aparece el Jack Bauer de la historia. El héroe. Al momento. ¿No te encanta esto? Para, siendo honesto, ahora, Pedro acaba de ver milagros. Pedro más adelante va a decir, tú eres el Cristo. O sea, es un hombre de fe. No si fueras tú su maestro, ¿no lo dejarías que se ahogara dos o tres para que aprendiera su lección? Señor, sálvame. Y como, a ver, ya. No, me encanta esto. Dice, al momento, en cuanto tú clamas a Dios, Él responde. Al momento. Y para poder levantar, es que ya estaba, ¿qué? Ella estaba ahí. Sí, al momento, Jesús extendiendo la mano, lo agarró o asió de él, dice la Reina Valera, ¿sí? Y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cosas importantes de esto. Una pregunta: ¿Pedro fracasó? Pues depende de cómo lo veas, ¿cierto? Porque hubo 11 que nunca caminaban esto, ¿sí? Solamente Pedro supo lo que es la gloria de ser rescatado por Dios en medio de una tormenta. Mi hermano, tu tormenta no es tu fracaso, es una oportunidad para ver cómo Dios te salva en medio de la tormenta. Así de él le dijo: hombre de poca fe. Jesús no trabaja con razones. Yo tengo un problema con estas personas que para todo tienen una excusa. No, es que es esto, bueno, es que es esto, es que es aquello, es que cuando hablaba con el pastor José me decía que en su escuela, la escuela de su hija, esta, una maestra decía, ¿cuál es el problema de tal cosa? Dice, ¿es la cultura mexicana o la corrupción de las instituciones? Se ha llevado al punto de, no, es la corrupción de las instituciones. Y su hija le preguntó: ok, maestra, una pregunta, ¿y quién corrompe las instituciones? No, por los seres humanos. ¿Y quién corrompe los seres humanos? Pero toma, es que hay una excusa para todo. Es que mira, mi matrimonio no prospera por mi esposo. Mira, si mi esposo fuera el líder de la casa, entonces estaríamos bien. No, es que mi matrimonio no habla por mi esposo, porque si mi esposa me respetara, entonces esto sí estaría bien. Es que mis hijos están bien perdidos porque voy a decir misa. Jesús no lleva las razones físicas del problema, no dice: ay, Pedro, tú eres sólido, el agua es líquida, ¿cómo crees que vas a caminar con el agua, vamos? O sea, ¿no? Jesús no lleva el problema a causas físicas. El entorno no ha cambiado. El peso de Pedro sigue igualito. Jesús no lleva al punto del problema, que es que tu fe. Tu fe. Pedro, tienes poca fe. Tu problema, mi buen Pedro, no es el tamaño de la tormenta. Tu problema es el tamaño de tu fe. Porque hace un minuto la tormenta estaba igual y tú caminabas sobre las aguas. Ya entiendes por qué alguien te quiere mantener alejado de este libro, ¿verdad? Porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es que no tengo fe. Ah, exacto, no tienes palabra. ¿Sí? No tienes palabra. Hombre de poca fe. No le dice hombre inmaduro o chafa. Hombre gordito y por eso te aguaste. No. Jesús le lleva la mirada al punto clave, la fe. Hombre de poca fe, y le pregunta esto: ¿por qué dudaste? La maca palabra dudaste en tu Biblia, que anota esto: desconfiaste. Es la traducción muy exacta. ¿Por qué desconfiaste? ¿Desconfiaste de qué? Que yo te dije, ven. Y si yo te dije, ven, es que puedo mantenerte en este track, en este camino. ¿Por qué desconfiaste? ¿Cómo veo la desconfianza de Pedro? Que empezó a ver que las circunstancias y no a su Señor. Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Una pregunta: pues ya, ¿para qué? ¿Por qué no hizo? ¿Por qué Jesús no calmó el viento cuando estaba orando en la montaña? ¿Por qué no pidió? ¿Te has preguntado eso? Es una buena pregunta. ¿Por qué cuando estaba en la montaña no pidió: Padre, que no les toque ninguna tormenta? ¿Lo hubiera podido hacer Jesús? Sí. ¿Por qué no lo hizo así? ¿Por qué la tormenta se calma hasta que Jesús llega a la barca? Porque la cura no es eliminar el problema, sino poder escuchar a Jesús en el problema y adorarlo. ¿Sí? Ahora vamos a llegar a esta parte. La oración no debe ser sácame de la bronca, sino enséñame. Y dice aquí: y la tormenta no va a ser removida hasta que entendamos y aprendamos quién es Jesús. El viento se va a calmar no cuando yo quiera, sino cuando Dios en su sabiduría determine que ya aprendí. El error con muchas parejas es de que suman tormenta más miedo es igual Dios me abandonó, cuando esencialmente es todo lo contrario. Dios les está invitando más y más a él a que lo puedan experimentar. Repito, Dios no envía tormenta a tu vida para tronarte, sino para acercarte. Versículo 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le qué. ¿Sabes que es la primera vez que registra Mateo que los discípulos le adoraron? Es muy curioso, habían caminado con él milagros, oído sermones. Es la primera vez que registra Mateo que los discípulos adoran a Jesús. Ya entiendes por qué Dios manda tormentas a tu vida, ¿verdad? Porque si no las mandara, sería sumamente fácil que te acomodaras y dejaras de vivir para adorar. Y le adoraron. Y le adoraron. Habían visto milagros, habían caminado con él, pero aún su corazón no había movido a adorarle por quien él es. Hay una sola razón por la que pasan todas las cosas, tormentas incluidas. La gloria de Dios. La gloria de Dios. ¿Sí? Dios permite y va a permitir saliendo aquí tormentas en tu vida, no para tornarte, sino para que puedas experimentar y entonces adorar. Por eso termino la sesión 7 de Juntos Unidos.